Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana, pues, vamos a tener el mensaje, la enseñanza que Dios nos da a través de su bendita palabra, y el título del mensaje de esta mañana es La gran batalla en el cielo y la gran batalla en la tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, dice la palabra del Señor: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí más adelante dice, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, después de haber sido arrojado, él dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahora dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí en la palabra del Señor encontramos la gran batalla que hubo en el cielo. Ya se imaginan ustedes, hermanos, qué ha de haber pasado en el cielo. Cuando las Escrituras nos abre el panorama de la guerra que hubo en el cielo, de esa gran batalla que hubo en el cielo, y se originó precisamente de los que estaban cerca, los que estaban alrededor de Dios. Y eso se convirtió en una batalla, pero impresionante. ¿Pero cuál era la guerra, cuál era la batalla que se empezó a darse en el cielo? Ahí lo describe el profeta Ezequiel de una forma, pero impresionante. Busquen en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Versículo 1 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, como la forma en que toma esta profecía impresionante, se dirige precisamente al rey de Tiro, pero la forma, la figura que toma y se enfoca precisamente a la gran batalla que se dio en el cielo. Y dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Adelántese un poquito ahí en el versículo 12, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se está refiriéndose precisamente cuando el querubín fue hecho. Tú, querubín grande y protector, Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron dentro de los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Qué dice ahí? La gran batalla que hubo en el cielo, hermanos, fue impresionante. En algunos segmentos, en algunas partes de las escrituras se describe de una forma impresionante todo esto, pero la gran batalla que se dio en el cielo, ¿cómo surgió dentro de los más cercanos a Dios? Y aquí habla precisamente de aquel querubín protector. Dice que se enalteció su corazón, quiso ser igual que Dios, profanó su santuario, todo lo que se dio. Ya se imaginan ustedes, hermanos, en el cielo, ha de haber sido una gran batalla. Cuando dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba contra los seguidores de aquel querubín, eso ha de haber sido un combate impresionante. Pero de todas maneras, fue ganada la guerra en el cielo. En la guerra, en el combate que hubo en el cielo, dice que aquel querubín, pues ahora conocido como Satanás, dice que no prevalecieron, sino que fueron sacados de ahí. O sea, en el cielo, hermanos, pasó una gran prueba, de verdad. Dios probó a toda su creación, y los que no eran fieles fueron los que se apoyaron aquello que metió el diablo allá en el cielo, de meter división. Y dice la palabra del Señor que una tercera parte de los ángeles apoyaron aquella disensión, apoyaron aquel querubín. Y hubo una guerra, hubo una lucha. Pero de todas maneras, Dios venció aquella guerra. Porque eso fue lo que pasó. Y por lo tanto, fueron expulsados del cielo aquella tercera parte de los ángeles. Pero cuando fueron expulsados de los cielos, aquí es donde ya me interesa transmitirles a ustedes en esta mañana la gran batalla que se dio en el cielo. Ahora, la gran batalla es aquí en la tierra. La gran batalla que ahora se libra, ahí es donde tenemos que estar, pero bien atentos, porque hay una guerra espiritual. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, cuando leímos, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, como dice. Ya se imaginan ustedes lo que sucedió cuando el diablo fue echado a los aires. El apóstol Pablo, cuando habla sobre esto, dice que el mundo entero está, como dice, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, cuando los demonios fueron echados del cielo, ya se imaginan ustedes, hermanos, empezaron a llenar. Los demonios están metidos en todos lados. Están metidos en la música, están metidos en las fiestas, están metidos en las iglesias evangélicas, están metidos en las tradiciones, están metidos en todo. Está metido. Los demonios, por eso dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, dice. O sea, pero lo impresionante es esto, dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Un día, hermanos, el diablo va a ser juzgado. Hay una mala idea de muchas personas hoy en día que dicen que el diablo es el que reina en el infierno. No, no es así. La palabra de Dios no dice eso. El infierno fue hecho para que sea castigado el malo, para que sean castigados los pecadores que nunca se arrepintieron, que nunca aceptaron el sacrificio de Cristo. Para eso está hecho el infierno, y juntamente para el diablo. Pero en el infierno no reina el diablo. El gran engaño que se mueve hoy en día, por ejemplo, especialmente en la gente que le gusta hacer cosas malas, dice, allá, la gente dice así, allá en el infierno cabemos todos, dice. Hay mucha gente que dice así. Y es, en el infierno vamos a, por eso hay que apoyar al diablo, porque allá en el infierno vamos a echarnos los tragos, ¿eh?, con el diablo. Eso no es así, eso es ser uno ignorante de las escrituras. Porque el que tiene el control del castigo de ese lugar que es conocido como el infierno, el que tiene el control de eso es Dios. Así como es Dios. Entonces, el diablo va a ser castigado un día juntamente con todos los malos. Por eso dice el libro de los Salmos, dice, no te excites en hacer lo malo, ten cuidado, porque tarde o temprano el malo será castigado. Personas que dicen, ¿por qué hace tantas cosas malas y no le pasa nada? O si dice la Biblia que hay personas que hacen cosas malas y no les pasa nada, al contrario, les va bien, pero les va bien materialmente. No, lo que pasa es que tarde o temprano llegará el momento. Pero de que Dios va a enjuiciar, lo va a hacer. Solo que no se imaginan ustedes, hermanos, la misericordia de Dios. Dice que cuando habla de quién es Dios, dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Ese es Dios. O sea, no a las primeras viene Dios y enjuicia la vida. Si fuera así, nadie estaría vivo, digo yo, pero Dios no es así. Dios da oportunidades para que uno se arrepienta, para que uno se humille delante de Dios. Pero tarde o temprano, el malo será castigado. Toda esa gente que hace cosas malas escondidas, toda esa gente que ya se imaginan ustedes, los demonios están metidos detrás de todo. Pero tarde o temprano, el malo será castigado. Ahora leamos como dice en el libro de Isaías, capítulo 14. Aquí la palabra del Señor transmite la figura, precisamente el pasaje que leíamos en el libro de Ezequiel, se tomó la figura del rey de Tiro. Ahora toma la figura del rey de Babilonia. Y oigan cómo se expresa Dios y dice, Isaías 14, versículo 4. Pronuncia este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? Dice, ¿cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad, dice. O sea, aquí está refiriéndose precisamente lo que el rey de Babilonia hizo en su momento. Pero no van a pensar ustedes que fue el rey de Babilonia como Nabucodonosor. No, los demonios metidos en ese príncipe. El diablo, Satanás metido, con todo y sus demonios metidos en esas vidas. Entonces dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, dice. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos en tu venida, salieron a recibirte. Hizo levantar de tu silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y para siempre te cubrirán, dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con el horno, con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten, ni paseen la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de aguas, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Impresionante profecía, ¿verdad, hermanos? Dice que la palabra del Señor aquí nos enseña que como un día también el diablo será castigado. Solo que hoy en día está cumpliendo una función. Hoy en día está cumpliendo un trabajo. Pero dice que un día también será atrapado y será castigado. Pero mientras tanto, mientras eso se dé, hoy en día la guerra espiritual que existe es una realidad. La batalla ya fue librada en el cielo. Ya Dios ya actuó. El gran príncipe Miguel, sus ángeles, lucharon contra el dragón y fueron sacados del cielo. Ahora, el asunto es que ahora nosotros que vivimos en este mundo, por eso el título de la enseñanza es La gran batalla en el cielo. ¿Y qué más? Y la gran batalla en la tierra. Aquí en esta tierra, hermanos, hay una gran batalla donde hay que librarlo. Ahora quiero trasladar esto, lo que quiero transmitir con ustedes en esta mañana, lo que sucederá o lo que pasará en la tierra. Veamos aquí, dice, y lo que está sucediendo. Leamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Qué dice ahí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué dice? No le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está, ¿qué dice? Bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cuál es entonces la gran batalla y el gran combate que tenemos nosotros hoy en día sobre la tierra? Luchar contra el pecado, hermanos. Luchar contra el pecado. Por eso en el libro de Hebreos dice así: porque aún no habéis llegado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Saben ustedes, hermanos, de que nosotros debemos de estar combatiendo contra el pecado. Porque ya les dije que los demonios están metidos en todo. El mundo se ha convertido en verdadera guarida de demonios. Si vivimos con paz en medio de un mundo así como está, es la misericordia de Dios. Si vivimos con protección así como está el mundo, hermanos, es el poder de Dios. Si usted lleva una vida santa, usted lleva una vida temeroso de Dios en medio de un mundo así como se está viviendo hoy en día, es el milagro de Dios. Porque el mundo, hermanos, se ha convertido en la guarida de demonios. Por eso es de que cuando en algunas oportunidades se dan los grandes anuncios aquí en Guatemala, no solo en Guatemala, oremos por la paz de Guatemala, oremos por la paz del mundo, La intención es buena, tal vez allá en lo más profundo del corazón, tal vez de la persona que promueve eso. Tal vez la intención es buena. Pero quiero decirles en esta mañana, eso no lo respalda Dios. No lo respalda Dios. Tendría que estar uno ciego, sin el conocimiento de la palabra, de las escrituras, para decir, sí, unámonos por la paz de Guatemala, unámonos por la paz del mundo. No, el mundo entero está bajo el maligno. Así dice la palabra del Señor. Por lo tanto, paz no tendrá el mundo. Lo que sí creo yo es que los que vivimos en el mundo bajo la cobertura de Dios, sí tendremos paz. Pero que en el mundo haya paz, no. Porque en el mundo es ahorita guarida de demonios. Los demonios están metidos por todos lados, por eso hay que vencer. No seas vencido de lo malo. Hay que vencer lo malo. Hoy el mundo, hermanos, está bajo la cobertura del diablo. Los demonios están metidos. Por eso ustedes se dan cuenta, hermanos. Por eso nosotros aquí luchamos. Los demonios están metidos en la moda. Los demonios están metidos en la música. Los demonios han abarcado, se han metido en todos los placeres, en todo lo que pueda haber en el mundo. El mundo se ha convertido en una verdadera guarida de demonios. Por eso la palabra del Señor dice, ¡ay de los moradores del mundo! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con grande furia, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Como dice el dicho, el diablo no quiere morir solo, ¿eh? O sea, quiere arrastrar a todo cuanto se le ponga en el camino. Por eso, hermanos, la gran batalla que existe sobre la tierra hoy en día, esta guerra que estamos librando, hay que depender de Dios, hermanos. Hay que someterse bajo la poderosa mano de Dios. Porque si uno no lo hace, luchar contra un adversario, luchar contra los demonios, no se va a poder, seguro no. Por eso es que muchas personas, muchos creyentes desisten de esta carrera espiritual porque se dan cuenta de la guerra, de los combates, de los padecimientos, de las aflicciones. Pero no, muy duro, mejor tiene que ser alianzas, tiene que hacerse al espíritu del mundo. Pero yo quiero decirles en esta mañana, iglesia de Dios, hay que seguir combatiendo. Hay que seguir luchando. Someterse uno bajo la poderosa mano de Dios. Porque si uno quiere luchar solo, lleva uno a las de perder. ¿Se recuerdan ustedes cómo pasó a aquellos 7 hijos de aquel sacerdote Seba? Dice que quisieron hacerle la guerra al diablo sin someterse a Dios. En el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, sal fuera de él. A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús. Ustedes quiénes son. Y dice que los hirió, los golpeó. ¿Saben cómo se hace la guerra entonces, hermanos? Hay que someterse uno bajo la poderosa mano de Dios. Así es como se debe hacer la guerra. Porque si no, lleva uno las de perder. Nunca se me olvida, aquí venía una persona que tuvo el deseo de salir a evangelizar un día. Y dijo, yo quiero salir a evangelizar. Y se le dijo que está bien que saliera a evangelizar. Pues muy emocionada la señora y dijo, y le habló a una persona y le dijo, mire, busque a Dios y lo empezó a evangelizar. Y aquel hombre que estaba sentado en el parque, le dijo, solo una pregunta le quiero hacer, señora, le dijo. Y bien, dígale. Usted es casada, le dijo. No había que responder. Respóndamele, usted es casada, le dijo. ¿Y sabe por qué se dirigió el diablo así? Porque ella vivía con con su marido solo unido. Solo unido vivía. No estaba casado legalmente. Y el diablo conocía cabalmente su punto débil. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué armas puede utilizar para desbaratar a su adversario? No pudo. ¿Saben ustedes, hermano, de que el diablo conoce todos los puntos débiles de cada uno de nosotros? Todo. Si a ti te gusta la música, esa es tu área débil. Ahí va a estar el diablo. Si te gusta el mundo, si te gustan las modas, si te gusta la pornografía, si te gusta cuánta cosa mala que pueda haber, ahí están metidos los demonios y ahí están. Hay que hacer bien la guerra. En primer lugar, hay que sacar todo lo que le pertenece al diablo. Hay que sacarlo de su vida para que nosotros podamos hacer la guerra. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero dice, regrésese un poquito antes, ahí en el capítulo 5 siempre, versículo 4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, nuevo nacimiento, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cómo dice ahí, hermano? O sea que sí se puede vencer al mundo. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Si uno no nace de nuevo, no se puede vencer al mundo. Al contrario, el mundo nos va a vencer. Algunas veces pasa, pareciera bien. Recuerdo que para una boda apareció una señorita aquí en la iglesia. Y que estuvo cuando era niña, empezó a crecer y llegó a la edad de su adolescencia, se retiró y se fue. Después de al cabo tal vez unos 8, 10 años por ahí, volvió a aparecer, pero cabalmente para una boda. Cuando apareció en la boda, me quedé asustado cómo venía vestida. Y aparte de eso, que traía su muchachón, debe haber sido su novio. Y por donde quiera lo andaba luciendo. Y andaba luciendo. Yo cuando vi eso, tal vez ella sin darse cuenta y sin percibir lo que estaba pasando, estaba luciendo el diablo y sus demonios metidos. Uno dice, así es el diablo. Por lo tanto, urge tomar decisiones. Ya, hay que ver qué se hace. ¿Por qué razón? Porque el diablo es así. Por eso hay que nacer de nuevo, hermanos. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Fe es creer en Dios. Fe es creer en su palabra. Sin fe no se puede vencer al mundo, hermano. No se puede. La guerra es real. La gran batalla que se está librando hoy sobre la tierra es real. La buena pregunta es, ¿y usted está ganando la batalla o está perdiendo la batalla? Porque seguro el diablo va a venir y lo va a bombardear. Busquemos otro pasaje, Efesios capítulo 6. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto habla de someterse uno a Dios, de depender de Dios, de no desligarse uno de Dios, de no apartarse uno de Dios, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los golpes, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No la vaya a agarrar contra su hijo que le hace la vida imposible. No la vaya a agarrar contra su vecino. No lo vaya a agarrar contra la persona que le está haciéndole la guerra. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. Ya. Por eso dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, los que fueron echados del cielo, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso que cuando le ofrecen algo fuera de la voluntad de Dios, tenga cuidado. Su lucha no es contra sangre ni carne. Cuando le ofrecen la oportunidad, tal vez de su vida, de triunfar, de hacer algo, cuidado. Cuando le ofrecen, lo involucran en algún vicio, en alguna, cuidado. Cuando lo inviten a una fiesta, cuidado. Cuando lo inviten a una celebración, cuidado. Cuando lo inviten, cuidado. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. Lo que el diablo quiere es dominar sobre su vida. Tomar el control de su vida. Mientras que el control de nuestras vidas debe de estar en las manos de Dios. Así tiene que ser. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted predica a otros, cuando usted le evangeliza a otros, le está haciéndole la guerra al enemigo. Vístase de la armadura de Dios. Entonces podría decir a alguien, antes de mejor no salgo a evangelizar. Tampoco hay que ser cobardes. Estamos metidos en una guerra. Y esa guerra, esa gran batalla, hay que vencerla con la ayuda de Dios. Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, no solo únicamente de apagar los dardos. El apóstol Pablo dice que nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de, ¿qué dice? Fortalezas. O sea, no únicamente usted tiene que defenderse, ¿va? Como, bueno, pongo aquel ejemplo de aquellos boxeadores ya cansados. Aquellos hombres que están en un combate, pero ya cansados, ya rendidos. Lo único que van a hacer es protegerse nada más de su adversario, ¿no? La iglesia debe de dar golpes certeros al adversario. No solo apagar los dardos. ¿Y hay quienes que ni siquiera logran apagar ya los dardos? Ahí viene el dardo ahí del enemigo, ahí ve, y le llega y le ponen un teléfono con internet y pornografía. Ahí le llegó. A él le llegó el dardazo. Y si no tiene el escudo, lo recibe y quedó flechado. Ahí viene el adversario y le tira un dardo ahí de una invitación a una música, a una celebración. Allá le llegó el dardo ahí, ve, y si usted no tiene cómo destruir aquello, quedó herido, golpeado. Él tiene que lamentarse, no quería estar aquí, pero la Biblia, la palabra del Señor habla de una muchacha que fue, ustedes se recuerdan que fue violada en las escrituras. Así dice que una muchacha que se llamaba Dina, que fue violada. ¿Y saben por qué fue violada esta patoja? Era una hermana era una hija de Jacob. Y tenía a sus hermanos. ¿Sabe por qué fue violada esta patoja? Por ir a meter sus narices en una fiesta, en una parranda, con las naciones vecinas. Por eso fue violada la patoja esta. Y ahí se recuerdan ustedes que hubo una guerra entre ellos, ¿no? Pero no había necesidad de eso. Si Dios había dicho que había que conservar el linaje, había que... Pero saben ustedes que eso es lo que pasa. Allá llegan los dardos, ¿ve? Hay que estar atentos. La batalla, La gran batalla que hay sobre la tierra hay que ganarla. Dios en el cielo ganó, echó fuera. También aquí hay que echar fuera a los demonios de nuestra vida. Échelo fuera de su casa. Échelo fuera todo lo que pueda haber conexión, todo lo que pueda haber ahí con el adversario, con el diablo. ¡Sáquelo! Consagre su vida, su casa al Señor. Consagre su vida a Dios. Entonces dice que debemos de vestirnos, debemos de... Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo toma lo que sucedió aquí con el profeta Elías y hace referencia para transmitir el mensaje a la iglesia de Roma, y dice Romanos capítulo 11 versículo 3: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado. ¿Y qué dice? Y procuran matarme. Esto lo expresó el profeta Elías. Eso de sentirse uno solo en esas guerras, en esos combates espirituales, no es nada nuevo. Lo sintió el profeta Elías, siendo un gran hombre de Dios. Cuando usted sienta la lucha, cuando usted siente que lo malo está cerca, póstrese ante Dios y no permita que llegue. Dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares, ¿cómo dice? Han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso de, dice, tus profetas han sido muertos y tus altares han sido derribados. Tal vez ya le llegó la noticia, por ahí le llegó la información que como muchas iglesias que funcionaron hace unos 30, 40 años atrás como templo donde fue pura adoración a Dios, especialmente en esos países desarrollados, los han tenido que cerrar. Así literalmente han tenido que cerrar porque ya no llega la gente. Ya no llegan a las reuniones. Mejor los han cerrado. Y los han convertido en lugares para bailes, los han convertido en librerías, los han convertido en discotecas, para que se cumpla lo que la palabra del Señor dice en el lugar santo, la abominación desoladora. O sea, lo que fue santo en un momento, ahora se convierte en verdaderas abominaciones, ¿no? Pero haciendo un énfasis más práctico sería: nuestra vida debe de ser el lugar santo para Dios. No permita la abominación en su vida, en su corazón. No hay que permitir eso. Entonces, tus altares han sido derribados, dice. Bueno, aquí en Guatemala, gracias a Dios, que todavía hay una oportunidad en poder reunirnos con libertad. Pero ¿qué pasaría si se levantaran leyes que esto fuera prohibido? ¿Qué haría usted? ¿Mantendría su lealtad a Dios? ¿Mantendría su fidelidad a Dios? Ya sé que muchos lo harían, pero otros no lo harían. Y dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, oigan eso. 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. No permita, hermano, que su vida sea destruido por el adversario, ¿no? No doblemos nuestras rodillas ante este sistema, ante el mundo. Doble sus rodillas, pero ante Dios únicamente. Aunque pierda trabajo, aunque pierda familia, aunque tengamos que perder nuestra propia vida. Pero para esto que estoy diciendo en esta mañana, yo les aseguro, muchos ya no estarían dispuestos. Muchos ya no estarían dispuestos. Pero si usted está dispuesto, yo le invito, hermano, permanezca firme en el Señor. Mantenga su fe. Y dice, así también aún este tiempo ha quedado un remanente, como dice, por gracia. Usted forma parte del remanente, hermano, que lucha por vencer el pecado. Que lucha por vencer lo malo. Que lucha por honrar a Dios. Que lucha por no perder el temor a Dios. Que lucha por no perder la lealtad a Dios. Si usted es así, siga adelante, hermano. Hay que librar la batalla. En el cielo fue librado la gran batalla y ahora toca aquí en la tierra. No pierda la batalla. Segunda Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo habla sobre este aspecto ya al final de su carrera. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio es cuerdo, sobrio es prudente, sobrio es atento. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, el apóstol Pablo está hablando aquí porque ya estaba cerca ya del final de su carrera. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado, ¿qué dice? El apóstol Pablo le llama la buena batalla. Ni siquiera solo batalla, sino que la buena batalla, porque sí, así es buena batalla, hermanos. Entonces dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Ahora regresemos donde habíamos comenzado a leer Apocalipsis 12. Ahora en el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Para que no seamos acusados, hay que echar fuera todo lo que el diablo tiene en nuestra vida, para que no haya ni una acusación. Dice, por lo cual alegraos cielos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, la fiesta que ha de haber quedado en el cielo después de haber sido expulsado aquel querubín, aquel pecador allá en el cielo. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. La paz, la tranquilidad que quedó, hermano, de verdad en el cielo. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto se cumplió literalmente con nuestro Señor Jesucristo. Y se le dieron alas a la mujer, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Oigan esto, qué impresionante. Es sustentada. ¿Saben quién nos sustenta a nosotros hoy en día? Dios. Somos sustentados. Por eso, hermano, de que hay gente que dice, no se puede ser santo en este tiempo. Y usted dice, sí se puede, dice usted. Porque somos sustentados por el gran poder de Dios, hermanos. Entonces dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Habla eso de las corrientes, ¿va? De las corrientes filosóficas, corrientes doctrinales, corrientes de modas, corrientes de pecado. ¿Saben ustedes, hermanos, que ahorita la corriente que está dando con ímpetu para destruir es la tecnología? Esa es la corriente que ahorita está abarcando todo para hundir. Cuidado, jovencitos. Cuidado, señoritas. Cuidado, jóvenes. No solo, también varones. Cuidado, mujeres. La corriente que el diablo está tirando, ¿ve? Ese tiempo que le dedicas a estar metido en Facebook, ese tiempo que le dedicas a estar metido en Internet, ese tiempo que le dedicas, mejor yo te aconsejo, dedica tiempo para buscar a Dios. Dedica tiempo para honrar a Dios. Y si tengas que usar algo de la tecnología, hazlo, pero no te atrapes. No te encierres, no te metas en la red, como porque Internet, inter es dentro. Net es red. Eso quiere decir dentro de la red. No te metas dentro de la red. Haz uso nada más, pero no te quedes atrapado. Las corrientes que hay, miren, hermanos. Eso es lo que hace el diablo. Tira las corrientes para hundir. Hay que ser cuidadoso. Cuidado con las corrientes de las modas. Cuidado con las corrientes de la música. Cuidado con todo. Entonces dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que es la iglesia precisamente. Los que guardan, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuide su testimonio, de verdad. Cuide su testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestra conducta. Cuidemos nuestra lealtad a Dios. Que lo conozcan a usted como una persona temeroso de Dios. Que lo conozcan como una persona, como una familia que honra a Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Amén.